Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Violenta manifestación de judíos etíopes en Tel Aviv. Dos personas intentan atentar en Texas contra una exposición de caricaturas de Mahoma. Y allá en el cuerpo del israelí desaparecido en Nepal. Exabrupto antisemita del presidente de Bielorrusia. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya saben que vendrá Raquel con las noticias de corte cultural, pero empezamos en Israel. Al menos 30 personas, 23 de ellas agentes, resultaron heridas en la segunda jornada de protesta en cuatro días contra la excesiva violencia de los agentes de la policía israelí contra miembros de la comunidad de origen etíope y la discriminación por parte de las autoridades. Dos manifestantes fueron arrestados en el curso de los violentos enfrentamientos que tuvieron por escenario la emblemática Plaza Rabin de Tel Aviv, donde se desarrolló una auténtica batalla campal. La policía recurrió a la fuerza cuando varios miles de participantes se trasladaron hacia el edificio de la municipalidad y después de dos horas de protesta trataron de abrirse camino hacia el interior empleando gas pimienta y gas lacrimógeno para hacer retroceder a los manifestantes, lo que acrecentó aún más la tensión y los enfrentamientos. Las tensiones estallaron el pasado 26 de abril con la difusión por internet de un vídeo casero en el que dos agentes policiales blancos arrestaron violentamente y con un excesivo uso de la fuerza a un soldado israelí de origen etíope en la ciudad de Holón. La protesta que seguía a otra en Jerusalén, no menos violenta el jueves, comenzó a primera hora de la tarde a la entrada sur de la ciudad, cuando los manifestantes bloquearon la principal autopista de Tel Aviv a la hora de salida de los trabajos, lo que provocó atascos kilométricos durante varias horas. 30 años después de su llegada a Israel, los manifestantes que esta semana han alzado su voz pertenecen a la segunda generación, es decir, nativos israelíes que han prestado servicio en el ejército y que están guiados por un grupo de jóvenes dirigentes con estudios universitarios y conocedores de sus derechos ciudadanos.
Sí, Jordi, la verdad que ha sido un espectáculo lamentable lo que ha tenido lugar, aunque también hay que decir que ha sido lamentable la cobertura de los medios españoles que se han tirado a la yugular de esta oportunidad de acusar a Israel de ser un Estado racista. Esta noticia en la cual pues han habido 40 heridos, de los cuales 23 son policías, con lo cual la brutalidad policial en la represión es un poco discutible. Digamos que sí que hay escenas muy fuertes que se ven en la, por ejemplo, de policía montada persiguiendo a los manifestantes, tratando de dispersarlos. Pero no olvidemos una cosa, ellos estuvieron dos horas en una manifestación convocada ilegalmente, pero bueno, los dejaron para no hacer problemas. Dejaron que se manifestaran en esta Plaza Rabin, que es una plaza muy céntrica, justo frente al ayuntamiento de la ciudad de Tel Aviv. Estuvieron dos horas, pero de pronto una parte de ellos empezaron a intentar entrar en el edificio, de romper los escaparates para acceder a esto. Entonces ahí fue cuando se dio la orden de actuar a la policía. Y la policía se cuidaba muy mucho porque el problema surge de un vídeo que se ven a dos policías forcejeando con alguien que aquí están todo el tiempo diciendo un soldado etíope. Vamos a ver, un soldado. Todos los israelíes son soldados. El chico en cuestión no iba vestido de soldado. Era un etíope caminando por la calle de Holón. No conozco los datos que le dijeron, si le dieron el alto y por qué situación. Pero Holón es una ciudad que está al sur de Tel Aviv, ¿sí? Y en el sur de Tel Aviv, en donde antiguamente se encontraba la estación de autobuses, que luego se construyó una nueva, todo ese barrio hoy en día es un barrio en el que prácticamente nadie puede entrar porque está ocupado por etíopes, pero más que nada sudaneses y eritreos, que son musulmanes que han llegado a Israel escapándose de sus países, que están en una situación ilegal y que están en una situación problemática en Israel porque generalmente están implicados en crímenes, en delitos de droga, de robos, de asaltos con fuerza, etcétera, etcétera. Así que, evidentemente, la policía tenía que haber actuado de otra manera y nunca apelando a la fuerza, como se ve en este vídeo, pero es muy probable que la confusión se debiera a eso. Ahora, extrapolar de todo esto un clima racista y venderlo justo en la semana que se está hablando de los problemas en Estados Unidos y en Baltimore, poner las imágenes y hablar de ese tema y decir y reiterar que como que Israel se vende como una democracia, pero fíjense, es un estado racista que incluso con los etíopes que son judíos hacen estas cosas. Pues explicado lo que he explicado, también quiero comentar que es deleznable que en un periódico como El País se aproveche esta circunstancia para una columna del periodista palestino Abu Eid diciendo de que el problema no es el racismo contra los etíopes, sino que los etíopes son los más racistas porque son los peores castigando a los palestinos y que el problema son los palestinos, desviando totalmente el tema, pero a esto le dan Pablo en la redacción del País y publican su columna a Tutiplén sin problemas. O sea, es como decir, estamos hablando de los problemas de corrupción en España y salir a vender que hay que hacer turismo en México. No tiene que ver una cosa con la otra. Y no se puede apelar a que porque los etíopes protesten es un estado racista y de eso inferir que es un estado racista porque oprime a los palestinos y que se ponen en peligro, se ponen en marcha políticas de apartheid y que Europa está equivocada apoyando y diciendo que Israel es un estado democrático cuando es un estado racista, etcétera, etcétera. Todo esto ha dado, Paulo, a que asomasen unos cuantos antisemitas más, muchos más israelíes. Israel evidentemente tiene un problema con las actitudes hacia este colectivo. El colectivo de los judíos etíopes llegaron hace 30 años a Israel. Llegaron, y los vamos a poner en el contexto más justo posible, llegaron no solamente con una pobreza material, sino con una pobreza cultural tremenda. Llegaban de estar aislados dentro de la cultura etíope, ¿no? Habitaban en las ciudades, habitaban en zonas rurales aislados del resto de la población etíope, que los discriminaba y los llamaba falaya, que quiere decir los extranjeros, y así los tuvieron durante 2000 años, con lo cual el choque cultural para la generación de los padres, para los que llegaron, fue tremendo. No solamente que tuvieron que aprender otro idioma, sino que tuvieron que reaprender su propia religión, porque el culto que ellos llevaban no era exactamente el judaísmo, pues, sin embargo el rabinato trató de ser lo más laxo posible para incorporarlos a la sociedad. Y lo que llama la atención, y esto es lo último que voy a comentar, es que durante 30 años nunca habían dicho absolutamente nada. Y justo ahora es cuando se pronuncian. Y no digo que no tengan razón, pero evidentemente esto también responde en parte a alguna agenda política particular porque la misma noticia lo está diciendo. Dice, están guiados por un grupo de jóvenes dirigentes con estudios universitarios y conocedores de sus derechos ciudadanos. O sea, que dentro de los judíos etíopes hay una élite de profesionales universitarios que aunque de media estén muchos de ellos bajo el nivel de pobreza, justamente esta élite no están en ese caso. Y son ellos los que, de alguna manera, están utilizándolos para reivindicar un mayor papel en la sociedad, un mayor reconocimiento social, que seguramente en los próximos días veremos gestos, porque Israel no es, en definitiva, a pesar de todo esto, no es una sociedad racista, y mucho menos cuando los han recibido como parte de su pueblo, a pesar de todos los inconvenientes que hubo hace 30 años y el operativo y los gastos que se tuvo que llevar a cabo para atraer estos miles de personas que hoy en día constituyen no más del 2% de la sociedad israelí, pero que Israel está justamente muy orgulloso de haberlos absorbido y que formen parte de la sociedad israelí.
Seguimos, vamos ahora a Estados Unidos. Dos hombres que se sospecha llevaban explosivos fueron abatidos por la policía junto a un centro cultural cercano a Dallas, en Texas, en Estados Unidos, que acogía una controvertida exhibición de caricaturas de Mahoma. Los dos hombres llegaron al estacionamiento próximo al centro en un vehículo y, tras bajarse de él, dispararon contra un guardia de seguridad, por lo que fueron abatidos a balazos por agentes del cuerpo de policía de Garland, que también custodiaban la exposición. Aún se desconoce su identidad, aunque fuentes policiales señalan que posiblemente llevaban explosivos con ellos.
Sí, bueno, el tema si llevaban explosivos o no llevaban explosivos, la verdad que es lo menos importante. Había una reunión. Y si hubieran entrado en esa sala sin explosivos, pero simplemente con las armas, con los rifles o con las metralletas, lo que dispusieran, hubieran causado una escabechina y hubieran causado muchas muertes. Es todo muy extraño porque evidentemente este pueblo, que es un pueblo pequeño, Garland, en Texas, ante el tipo de exposición que se hablaba, una exposición de caricaturas de Mahoma, un concurso, la verdad que bastante mal gusto, que daban un premio a la caricatura de Mahoma, e incluso llegó a venir para la presentación el diputado holandés del Partido Ultranacionalista, que está en contra de las inmigraciones de países musulmanes, pero el tema es que con todo esto pues había mucha seguridad alrededor y se aparecen estas dos personas y no es que se acercaron y tenían una actitud sospechosa, no, directamente sacaron el rifle y empezaron a disparar contra el guardia de seguridad, ni siquiera con puntería, porque apenas pasó esto, los otros guardias de seguridad respondieron, los acribillaron, como es lógico en una situación como esta. O sea que fue un acto terrorista, todavía no ha sido reivindicado, pero tiene pinta, por la poca preparación y por la torpeza, que es un acto de gente identificada con grupo yihadista. Yo diría en este caso que es justamente alguien relacionado con el Daesh, pero de forma no cercana, o sea que seguramente es alguien que actúa viendo vídeos o a través de contactos locales con gente extremista, que incluso puede tener algo que ver con la extrema derecha o no, porque en estos mundos tan marginales todos los extremos se tocan. Pues seguramente en pocos días tendremos mucho más noticias sobre quiénes eran estas personas. Pero no me sorprendería, como te digo, que fuera algo parecido a estos hermanos que atentaron en la maratón de Boston hace unos años y que actuaron de forma solitaria, aunque colaborando entre ellos, sabiendo que eso, más que causar el pánico, no iba a tener ningún impacto y que los iban a pillar seguro. Pues eso, a uno lo pillaron muerto y al otro lo están juzgando.
Y seguimos, vamos ahora a Nepal. El equipo de la Organización de Búsqueda y Rescate Israelí en Nepal halló el cuerpo del mochilero israelí Or Ashraf, que estaba siendo buscado desde hace alrededor de una semana en el área de Langtang. Su cadáver será trasladado a Israel cuando consigan mover las rocas pesadas que lo aprisionan. El fallecido, de 22 años, era oriundo de Lejabim, en el sur del país, y había sido herido de gravedad durante el operativo Margen Protector del verano pasado contra Hamas en Gaza. Tras recuperarse de sus lesiones y terminar su servicio militar, viajó como mochilero a Nepal, un destino popular para los israelíes que terminan con su servicio militar obligatorio, de donde tenía programado retornar en julio.
Sí, la verdad que es una pena, pero también te da la pauta de lo que hablábamos la semana pasada respecto a la ayuda humanitaria y los medios que puso Israel en el tema de Nepal. Israel tenía allí una cantidad de ciudadanos superior a la española, pero tampoco no la duplicaba ni mucho menos, ¿vale? No sé si los españoles eran 400 o 500 y los israelíes eran 700 o 800. Igual me equivoco en las cifras, pero no en el concepto. Pero se movilizaron de inmediato. Según tengo entendido, incluso ha sido la nación extranjera que más gente ha desplazado al sitio y más rápidamente. 250 personas que se fueron allí no solamente para ayudar en las labores de rescate, sino que montaron un hospital para atender a los heridos, en donde ya han nacido bebés, se han salvado personas que ya se daban por fallecidas. E incluso en las televisiones españolas han aparecido imágenes de ese hospital israelí, pero no han tenido la decencia de mencionar de qué se trataba. Hablan de los milagros de que alguien nace y tal, pero no dicen que eso no es un hospital nepalí, ni por supuesto es un hospital ni americano ni del Reino Unido, que han destinado menos gente. Y sí, han puesto más dinero, pero ese dinero de momento no sirve para mucho, porque si no se cura a la gente, si no se limpian las carreteras para llegar a los pueblos, ¿para qué va a servir el dinero? Si tú vas a comprar comida y no vas a tener a quién repartirla, si se va a morir la gente. Bueno, el tema es que Israel había logrado no solamente encontrar a todos sus a todas las personas que estaban perdidas, sino que emprendió una búsqueda con helicópteros de Nepal, que fue el modelo en que se ampararon las familias españolas que requerían del gobierno español que hicieron una labor semejante. Que al principio España decía, no, nosotros no podemos porque no nos dejan llevar helicópteros. Y decían, pero hay israelíes que están trabajando en la búsqueda y están haciéndolo con helicópteros que contratan en Nepal. Así que vayan y contraten helicópteros en Nepal como hacen los israelíes y se acabó. Bueno, todo esto ha funcionado también en España, pero casi con 4 o 5 días de diferencia. Y eso en temas de rescate son trascendentales. Y ya quedaba hace 4 o 5 días, solamente quedaba esta persona. Ora Sraf quedaba por encontrar. Era el único al que no se había localizado. Y aunque la gente se temía lo peor, pues no cesaron de buscarlo. Y al final lo encontraron. Lo que pasa que, aparte de encontrarlo, pues saben que está debajo de una montaña de escombros que no se puede mover a mano, que hace falta maquinaria pesada. Y esa maquinaria pesada va a tardar días en llegar a esta zona de Lantan porque las carreteras están impracticables. Así que, bueno, la mala suerte también de este chaval, 22 años, que apenas se había recuperado de las heridas de la guerra y que había ido a tomar un poco de aire fresco en la cima del mundo y que por segunda vez pues se ensañó con él el destino.
Y terminamos en Bielorrusia. Después de una reunión, de su reunión anual sobre el Estado de la Unión, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, presidente del país desde 1994, dijo a Semyon Shapiro, el gobernador judío de Minsk, «Yo le dije hace un año que tome a todos los judíos en Bielorrusia bajo control». Según la radio Free Europe, judíos es en realidad una referencia a un solo hombre, Yuri Zisser, propietario judío del proveedor de servicios de Internet más grande de Bielorrusia. Lukashenko también elogió a los judíos por resistirse a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero del siguiente modo. A los judíos no les gusta ensuciarse las manos o luchar, pero ensuciaron sus manos junto a nosotros. En 2007, Lukashenko había dicho que los judíos habían convertido la ciudad bielorrusa de Bobruisk en una pocilga. Actualmente viven en Bielorrusia unos 13.300 judíos en una población de 9 millones y medio de personas.
Bueno, la verdad que Lukashenko no para de decir tonterías. Y recordemos, está de presidente de su país desde el año 94, desde que se desarmó la Unión Soviética. Las primeras elecciones, ha salido, hombre fuerte, ahí nadie rechista, ahí nadie hace nada en Bielorrusia sin que él lo sepa. Y es tan hombre fuerte que se atreve a decir barbaridades como esta y otras que, bueno, ya me gustaría a mí que esta frase que ha dicho pues la compartieran otros antisemitas. A los judíos no les gusta ensuciarse las manos o luchar, porque en otras partes del mundo pues se vende la imagen que los judíos israelíes pues lo único que les interesa en la vida es luchar y matar niños palestinos o lo que sea. Así que cuando se haga una composición coherente de su propia ideología, pues estaremos encantados de seguir con las barbaridades que dice Lukashenko, que realmente si existiera un término así como la marca Bielorrusia, la está terminando de hundir con su comportamiento, al que la no renuncia, la no queja del gobernador judío de Minsk, Semyon Shapiro, también nos deja bastante sin palabras.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora ya saben que viene Raquel con las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural junto a Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Empezando la semana.
Claro que sí.
Con toda la energía que podemos, que sí. No es fácil.
No. Cuesta un poquito arrancar, siempre.
Bueno, pero tengo propuestas culturales muy interesantes para animar a nuestros oyentes si tienen esa sensación de lunes, martes difícil para eso, para comenzar la semana. El Círculo de Amigos del Centro Cultural Davar, ya saben, una de nuestras instituciones preferidas, que eleva la cultura judía y la cultura sefardí. Siempre que organiza algo, nos propone dentro de su ciclo Pensamiento Judío antes y después del Holocausto un debate con Diego Sánchez Meca en torno a Martin Buber. Diego Sánchez Meca, les damos algunos datos, cursó las licenciaturas de Filosofía y Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y en esta misma universidad se doctoró en 1981 con una tesis precisamente sobre el pensamiento de Martin Buber. Ya saben que el filósofo nació en Viena en 1878 y murió en Jerusalén en 1965. Fue además escritor, es judío austriaco-israelí, es conocido por su filosofía de diálogo y por sus obras de carácter existencialista. Sionista cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario, esto en esto es muy actual, de una tierra para dos pueblos, buscaba el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. La cita es este martes 5 de mayo a las 8 de la tarde en la calle Nicaragua, en el local 20. Ya saben que para participar en estos debates, en estos encuentros del Círculo de Amigos del Centro Cultural Davar, hay que inscribirse previamente y hay poquitas plazas, siempre está llenísimo, Jordi. Les indicamos la dirección a la que tienen que escribir: jilatinag.infodavar@gmail.com.
Muy bien, pues nada, ya saben eso, en el Círculo de Amigos del Centro Cultural Davar. ¿Y con qué seguimos, Raquel?
Pues hablando de amigos, tenemos el placer de recibir en España a Eti Belolm, que ya saben que protagonizó uno de nuestros SOA con letra de mujer más interesantes, porque tanto Graciela como Concha Díaz Berzosa se pusieron en contacto con ella vía mail, ella vive en Australia, uh-huh. Y Eti contestó a una batería de preguntas que le enviamos desde el programa.
Es verdad.
Así que hay una conexión muy fuerte con ella. Y Eti estará este 6 de mayo entre las 16:30 y las 18:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla con su conferencia La Casa de los Niños de Berger Belsen. Esta conferencia se inscribe dentro de las jornadas Educación y Prevención de los Delitos de Odio, un antiguo reto para el siglo XXI. Será presentada esta jornada por Miguel Ángel Ballesteros Moscoso, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, que dirige las jornadas, y tendremos, por ejemplo, a Graciela Coan contextualizando la Shoah, la conferencia de Eti Belolm, que será, como les decimos, el 6 de mayo, y también, de esta manera. Son unas jornadas interesantes porque además de la presentación del director, contamos con esta contextualización de la SOA por parte de Graciela Coan, que nadie lo podría hacer mejor, y después tenemos el testimonio vivo de Eti Belolm, que como saben sobrevivió al Holocausto y escribió este libro tan interesante. Y después habrá una ronda de preguntas para que puedan participar todos los que asistan a estas jornadas.
Buen viaje, se ha pegado Betty desde Australia y sí, entiendo que debe ser una persona mayor, así sí, que es una oportunidad que no
es
se puede
mayor, desaprovechar. Pero es súper vital, está mejor que tú y que yo, Jordi.
Seguramente.
Pues nos envió un vídeo, sí, además, ¿no? Lo pusimos en este Shoa con letra de mujer tan especial, en el que saludaba a sus lectores españoles, Eti, así que nada. Muy pues ilusionados nada. Por su visita.
Eti, en Sevilla. Y terminamos con una pérdida, ¿no?
Sí, con una triste noticia, muy triste, obituario. Jordi, porque nos ha dejado Maya Plisetskaya, pues la gran bailarina, la verdadera diva del ballet del siglo XX, que además ha muerto de manera repentina a los 89 años de un infarto en su residencia de Múnich. Estaba con su marido, el compositor Schedrin, y bueno, ha sido una pena, una sorpresa.
No sabía que era judía, Raquel.
Sí, pertenecía a una familia de pintores, actores y bailarines de origen judío y de gran renombre y prestigio. Nació el 20 de noviembre de 1925 en Moscú. Y bueno, desde muy pronto hay una conexión con lo español también por parte de Plisetskaya, porque ya en 1941 ella interpretó el gran Paz de Paquita y después llegó su Reina de las Dríadas en Don Quijote, que bueno, pusieron en marcha su leyenda. Está considerada como una prima bailarina absoluta, fue cabeza de cartel de una generación irrepetible que cuenta con bailarinas como Alicia Alonso o Margot Fonteyn. Todavía tenemos la suerte de contar con Alicia Alonso, con la cubana que sobrevive, que ha sobrevivido a sus compañeras de generación con 94 años. Hay que destacar, o siempre recordaremos a Plisetskaya por sus interpretaciones como el cisne. Por supuesto, Odette, el cisne blanco, Odile, el cisne negro, y la trémula ave agonizante de la muerte del cisne, que bueno, que ella interpretó de una manera magistral inolvidable y que fue creado, como saben, para Anna Pavlova a principios del siglo XX. Estaba activa, por supuesto, le sorprendió la muerte, ya casi preparando su viaje a Lucerna, Suiza, donde el próximo 15 de mayo iba a recibir el primero de una serie de homenajes que culminarían en Londres en noviembre con motivo de su 90 cumpleaños. Plisetskaya pasó por España y dejó la huella, bueno, que pudo, una huella importantísima. Dirigió el ballet del Teatro Lírico Nacional entre 1987 y 1990 y luchó por recuperar el perdido patrimonio de la danza académica española. Fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2005 junto a la también bailarina española Tamara Rojo y se le concedió la medalla de oro de Bellas Artes. Desde 1993 tenía la nacionalidad española. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarla.
¿Ah, sí?
Sí, tenía el magnetismo. Bueno, era bellísima, una gran dama y tenía el magnetismo de los genios, Jordi. Sí, y la cercanía, ¿no? Cuando sí, alguien es realmente grande es encantador.
Sí, sí, lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Bueno, pues una gran pérdida, nos quedará su recuerdo como esta ventaja de ser artista también. Siempre quedará tu obra plasmada. Así que nada, Raquel, gracias y
hasta mañana.
Hasta mañana.